UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Era necesario respirar para mirar alrededor. Paseo por La Habana y un café frente al malecón. Comienzan los recuerdos, las espinas a aflorar en mi interior. Todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece. Ay, pero nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos. Sin dedicarle más tiempo, y el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los valientes que llevan por bandera la verdad. A quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás. Los que no participan de las injusticias no miran a otro lado. Los que no se acomodan y los que riegan siempre su raíz. A ti, mi compañero, que me tiendes la mano, que es tu corazón bondad. Me estudias con curiosidad, me miras con respeto y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo.
Buenos días y bienvenidos a este programa especial. Hoy, 2 de junio, celebramos el Día Internacional de Acción por los Trastornos de la Conducta Alimentaria, un día en el que clínicas, profesionales, familiares y pacientes que conocen los trastornos alimentarios unen sus fuerzas para dar visibilidad a esta enfermedad. Desde la radio de la Universidad Miguel Hernández queremos aportar nuestro granito de arena en la divulgación de las causas, tratamiento y consecuencias de esta enfermedad, que muchas veces es percibida por las características físicas de una persona, pero que realmente tiene su origen en la salud mental. Yo soy Ana María Ronis, en el control técnico me acompaña Joaquín Maruenda y les doy las gracias por estar escuchando Radio UMH. Quédense que empezamos.
No le dedicaré más tiempo, pues el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos, así que le canto a los coherentes, a los humildes que buscan la paz, a los seres sensibles que cuidan de otros seres y saben amar.
Los TCAs son enfermedades que aún están muy invisibilizadas y estigmatizadas en nuestra sociedad. Se trata como algo que debe sobrellevarse en la intimidad o de lo que avergonzarse. En los TCA, la autoestima de quien lo sufre está muy condicionada por el control de la alimentación y por su impacto en la imagen corporal, a lo que se le suma la sensación de fracaso que genera la búsqueda de una perfección irreal o inalcanzable que se siente al desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. En definitiva, tanto el control como el descontrol con la alimentación tienen como consecuencia alteraciones que se manifiestan en la forma de pensar, de sentir y de comportarse. En este programa especial hemos querido crear un espacio seguro para quienes estén cerca de cualquier tipo de trastorno de la conducta alimentaria, para quienes piensen que alguien de su entorno necesita escuchar lo que aquí vamos a compartir y para familiares y amigos que deben ser un pilar fundamental en la recuperación de una persona con TCA, que puedan sentirse acompañados y comprender que es una enfermedad que no se elige. Nadie tiene la culpa y el objetivo debe estar puesto en aprender sobre la enfermedad para solucionarla teniendo las herramientas suficientes. Un programa especial conlleva invitadas especiales y en este Día Internacional de Acción por los TCAs van a escuchar a Yolanda Aquiles Marcos. Ella es doctora en psicología por la Universidad Miguel Hernández y también profesora en este grado universitario, directora del máster y del título de especialista universitario en intervención y terapia familiar de la UMH y, entre otras cosas, es cofundadora del Centro CREA, un spin-off de la UMH para el tratamiento integral de los trastornos de la conducta alimentaria. Ella nos va a aportar una visión profesional de estos trastornos y las claves del tratamiento en centros como CREA para una recuperación total de las pacientes, siempre con el foco en el acompañamiento familiar y el apoyo emocional. Yolanda viene acompañada de tres pacientes adultas del Centro CREA, que han tenido la valentía de compartir aquí sus experiencias y lanzar un mensaje de ánimo y esperanza a cualquiera que lo necesite, y para visibilizar que vivir con un TCA no es vivir, y que por eso hay que conocer esta enfermedad, para afrontarla cuando aparece, no tener miedo a pedir ayuda y hacer cicatrizar la herida sin ponerle solamente tiritas. Las escuchamos. En primer lugar, muchas gracias, chicas, por haber querido estar aquí conmigo compartiendo un espacio tan importante como es visibilizar los TCAs. Gracias. En primer lugar, vamos a comentar un poco con Yolanda sobre el Centro CREA. Yolanda, el Centro de Recuperación Emocional y Alimentaria es un centro de día asistencial, y en vuestra web contáis que el objetivo es el tratamiento activo de los trastornos de la conducta alimentaria. ¿Cómo y por qué surgió el proyecto del Centro CREA?
Hola, buenos días. Mi compañera, la fundadora de este centro, y yo, las dos ambas somos profesoras de psicología de aquí de la Universidad Miguel Hernández, y toda nuestra trayectoria, tanto clínica como docente como investigadora, la hemos centrado en los trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, hubo un momento, nosotros aparte de hacer labor asistencial en trastornos alimentarios fuera de la universidad, también hacíamos mucha investigación en trastornos alimentarios. Y en el año 2010 se nos concedió una ayuda del Ministerio de Ciencia e Innovación para hacer un proyecto de investigación en trastornos de la conducta alimentaria. Y en ese proyecto de investigación trabajamos sobre todo con familiares de pacientes con este problema. Estuvimos con ellos haciendo un programa de intervención, trabajamos con 120 familias durante todo ese tiempo que duró el proyecto, que duraron 3 años. Lo que nos trasladaban muchas de ellas es que era necesario contar con más recursos y con más profesionales especializados en el tratamiento de estas pacientes. Ellos estaban muy preocupados porque la red asistencial que hay habitualmente es la unidad de hospitalización 24 horas y luego las unidades de salud mental. Y había como un vacío asistencial que es el hospital de día, el centro de día. Entonces, en aquel momento, en la universidad publicó la primera convocatoria que llamó la Maratón de Creación de Empresas, y bueno, y allí nos apuntamos con la idea de hacer de este proyecto una realidad. Así que durante un año estuvimos trabajando en esta idea, en este proyecto para montar el Centro CREA, y bueno, fuimos ganadoras de esa primera maratón. Tuvimos una ayuda económica para empezar y arrancar con este proyecto, y eso fue en el año 2013 y hasta hoy. Ahora mismo pues llevamos 10 años, y es por ello por lo que surge, sobre todo para dar respuesta a ese vacío asistencial que hay entre una unidad 24 horas y una atención ambulatoria de consultas externas. Entonces, surge como un recurso especializado para el tratamiento de estos problemas de salud.
¿Y en qué consiste el tratamiento que dais en el Centro CREA? ¿Cuáles son los principales pilares?
Pues el tratamiento de cualquier trastorno de la conducta alimentaria es necesario que sea un tratamiento multidisciplinar. Entonces, trabajamos tanto profesionales desde el ámbito de la psicología, de la nutrición y también de la psiquiatría. Y es necesario que el tratamiento de estas pacientes incluya no solamente la parte del síntoma, o sea, lo que conocemos, lo que vemos, pues si comen, no comen, si hacen ejercicio o no hacen ejercicio. Esa parte, bueno, hay que ayudarles a manejarla, pero eso no es lo realmente importante. Nos quedamos trabajando pues en lo que nosotros decimos que es la base del problema.
¿Qué señales en la conducta de una persona pueden indicar que esté sufriendo un trastorno de la conducta alimentaria?
Pues son bastantes las señales que podemos empezar a identificar y a detectar. Muchas veces, pues sobre todo lo que se observa es que empiezan a haber cambios en su forma de alimentarse. Lamentablemente, en la actualidad todo esto pasa muy desapercibido, porque ahora pues hay como una tendencia y una moda a que hay que alimentarse saludable. Entonces pasa muy desapercibido en las primeras etapas, cuando empiezan a seleccionar, a decir, no, yo esto ya no lo como porque esto no es sano, esto ya no me gusta, yo ahora prefiero llevar una alimentación vegetariana o prefiero llevar una alimentación vegana. Pero sobre todo lo que se observa en un primer momento es que empiezan a haber un cambio en su estilo de alimentación. Comidas que antes comían sin ningún problema, de repente empieza a manifestarse un problema con esa alimentación, las cantidades son pequeñas, se ausentan de las mesas, a veces hay pérdida de peso, pero no siempre tiene por qué un trastorno alimentario ir acompañado de una pérdida de peso. También vemos cambios en el estado de ánimo, tienden a estar más aisladas, tristeza, más irritadas, y sobre todo el desencadenante principal es empezar a realizar una dieta autoimpuesta, autodidacta, no guiada, no supervisada, y que cada una de ellas pues inicia pues para intentar encontrarse mejor con ellas mismas.
¿Y hay algún factor en concreto que pueda tener una persona que le haga ser más propensa a sufrir un TCA que otra, o cualquiera tenemos las mismas posibilidades?
Los trastornos de la conducta alimentaria no tienen una única causa y no existe un único factor que vaya a determinar que una persona sí y otra no tenga un trastorno de la conducta alimentaria. Son trastornos que tienen un origen multicausal, multifactorial. Influyen tanto factores sociales como individuales, como también familiares. A nivel individual sí que hay factores que pueden generar más vulnerabilidad en estas personas. Pueden ser como podríamos llamar como factores de riesgo, o sea, de mayor riesgo para desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria, pero en ningún momento el tenerlo o no tenerlo va a determinar que acaben desarrollando este tipo de problemas.
Hablando ahora un poco sobre las familias, la familia tiene un papel fundamental en todo este proceso de recuperación, pero es verdad que muchas veces ellos no entienden qué está pasando. Entonces tienden a lo mejor a echarse la culpa. Entonces, ¿cómo se podría tratar con las familias para que no tengan este tipo de pensamientos negativos y puedan ser un apoyo positivo para quienes se estén tratando de un TCA?
La familia, como muy bien has dicho, es un elemento fundamental en el tratamiento de estas pacientes, y para nosotros, o sea, los incluimos en el tratamiento, sobre todo con pacientes adolescentes o que todavía, y las que viven todavía en su casa, los incluimos en el tratamiento. Las familiares vienen desbordados, se sienten impotentes, se sienten culpables, se sienten tristes, enfadados también en ocasiones, porque no saben cómo puedo ayudar a mi hija o a mi pareja a poder superar todo este proceso. Entonces, a los familiares en ningún momento hay que señalarlos, en ningún momento hay que juzgarlos. A los familiares hay que acogerlos, acompañarlos, guiarlos, enseñarlos, y sobre todo lo que tratamos siempre de darles es que darles información, proporcionarles conocimientos, información, para que ellos también sepan y entiendan delante de qué están. O sea, ¿qué es realmente un trastorno de la conducta alimentaria? Esto no es un capricho de que quiero comer, no quiero comer, no quiero llamar la atención, no tiene nada que ver con eso. Es un problema de salud, un problema de salud mental grave, importante, y tienen que conocerlo, saber cómo se manifiesta, cómo se sienten ella, para que puedan ayudarles y ser de ayuda y de guía en todo el proceso de recuperación. Y sobre todo hay que darles también, entrenar con ellos también herramientas y habilidades para que puedan manejar las diferentes situaciones que se dan día a día a casa y que son pues complicadas y que a veces son muy difíciles de manejar, y que ellos pues tengan también herramientas para poder ayudar a sus hijas en ese momento.
Por ejemplo, en el momento de las comidas familiares y sobre todo en festividades como a lo mejor en Navidad, que estamos todos juntos en la mesa y tal, ¿cómo debería actuar la familia para que no sea un momento de ansiedad para la persona que esté sufriendo un TCA?
Pues muchas veces con ese tipo de comidas lo que se le dice a la familia es que se planifique antes, ¿no? Que previo a ese momento pues que se hable con la paciente qué es lo que se va a preparar, qué es lo que se va a tomar, qué es lo que va a haber en la mesa, qué es lo que se va a pautar que en esa comida tome. Pero sobre todo a los padres, yo trabajo con los padres y siempre les digo que necesitamos a padres que se sientan confiados en ellos mismos, que sientan que ellos también saben que les pueden ayudar, y que estén en esos momentos también calmados. En el momento de la comida, sobre todo, pues es un estar presente, estoy aquí, pero desde la calma, no en plan policía, y un poco pues guiando, acompañando y dándole pues un poco de venga, vamos a empezar, coge el tenedor, tal, pero no es momento de dar discursos de por qué tiene que comer o no tiene que comer, ni de explicar cómo funciona el metabolismo, ni por qué necesita esa comida y no otra, si no pasa nada con esta comida, que esta comida es sana. O sea, no es el momento en el momento de la comida de hablar de todo eso con ellas, porque en el momento de la comida hay que tener en cuenta que ellas, pues el nivel de ansiedad pues se dispara, están en una situación, tienen miedo, están en un momento de alerta. Y en ese momento de alerta, la parte del cerebro que funciona es el sistema límbico. Y el sistema límbico es lo más primitivo que tenemos y es la parte más primitiva del cerebro que tenemos. Y las únicas respuestas que da son de huida, de lucha o se queda paralizado. Es decir, el sistema límbico ni razona, ni toma decisiones, ni se concentra. Entonces, si pretendes en un momento en el que una persona tiene miedo hacer un discurso de lógica racional, de explicarle por qué tiene que comer esto u otro, cuando la otra persona solamente quiere huir, escapar o se queda bloqueada, no funciona. Entonces, nosotros le decimos a los padres, tienes que saber toda esa información, porque ellos también tienen que ser conscientes un poco de lo que es, porque ellas luego pues preguntan, cuestionan y tal, pero el momento de la comida no es el momento de darlo. En otros momentos en los que no haya comida por delante, que ellas estén más tranquilas, pues entonces ya se puede hablar de todo eso.
Y Yolanda, según datos de la Confederación de Salud Mental de España, los TCA afectan en un 90% a mujeres y solo en un 10% a los hombres. ¿Por qué pasa esto? ¿Realmente los hombres no son propensos a sufrir esta enfermedad o es que la visibilización no es la misma?
Pues mira, te voy a dar un dato también muy interesante. Aparte de que de 10 personas que sufren un trastorno alimentario, 9 son mujeres y dicen que uno es hombre, pero en los últimos congresos en los que hemos asistido, muchos profesionales científicos dicen, es que yo no diría ni siquiera que uno es un hombre, creo que no llega ni al medio, está hasta sobreestimado ese 1%. El otro dato importante que te voy a dar es que solamente existen trastornos de la conducta alimentaria en el primer mundo y en el segundo mundo, no existen en el tercer mundo, ¿vale? Entonces hay un factor cultural y de sociedad en la que vivimos que es muy importante. Entonces, ¿por qué son más mujeres que hombres? Pues porque hacia las mujeres existe una mayor presión social hacia un ideal de belleza que se ha identificado en la sociedad actual con estar bella para una mujer tiene que estar delgada. Si no eres delgada, no eres bella. Y todo lo que ha asociado esta sociedad a estar delgada. Estar delgada nos venden que es ser una mujer exitosa, que es ser una mujer aceptada, que es ser una mujer que controla, que maneja su vida y tal. Y toda la estigmatización que hay en día hacia el sobrepeso y hacia las personas con sobrepeso. Entonces, para los hombres, en la sociedad actual, a pesar de que van a por ellos, porque hay un factor también muy importante que es toda la empresa, toda la parte de económica de empresas que se dedican a la estética, cirugía, que les interesa tener a, porque claro, hasta ahora solamente había a la mitad de la población en los países occidentales preocupados por su cuerpo, insatisfechos con su cuerpo. Entonces ahora han hecho que los hombres también empiecen a estar insatisfechos con su cuerpo. Lo que pasa es que en los hombres el ideal de belleza no está centrado tanto en que estén delgados, sino pues en que estén, sea un cuerpo tampoco con sobrepeso, pero que esté musculado, ¿no? Entonces, y también, pues ahora los hombres se preocupan por no tener vello en el cuerpo, cuando hasta hace poco los hombres no tenían ningún tipo de problema con el vello en su cuerpo, pero ahora la sociedad les está diciendo, los medios de comunicación y las empresas que tienen muchos intereses en generar insatisfacción en los cuerpos de los hombres porque tienen que vender. Dices, si tengo 100 millones de habitantes y solamente me compran 50 cremas, pues voy a por los otros 50 millones, ¿no? Pues ahora vamos a por ellos y les vamos a generar insatisfacción. Y ahora te ves a los hombres que están todas las semanas en las peluquerías, que están en los centros de estética, que están depilándose, que están pasando por operaciones de cirugía estética. Te ves a hombres preocupados por su piel, de la cara, que si tal, poniendo cremas hidratantes, poniéndose perfumes, cosa que si preguntas a nuestros padres, ninguno de ellos tenía ese tipo de preocupación. Y te ves a chicos de 14, de 15 años, que en el momento en el que pueden empezar a acudir a gimnasios, están los gimnasios llenos de adolescentes que están empezando ya a cultivar su físico. ¿Por qué? Porque el mensaje que les llega es, o eres un chico que pasas por este canon de belleza, o te apartamos.
¿Qué situación se tendría que dar para que una persona esté en un centro como CREA? ¿Por dónde empieza todo?
Bueno, a nosotros nos llegan pacientes que pueden venir, pues tanto de pacientes que nos llegan que son derivados de sus unidades de salud mental, han acudido a la unidad de salud mental de su centro público y les han aconsejado o los han derivado para que reciban un tratamiento más intensivo y más especializado en nuestro centro. A veces también acuden pacientes que es la primera vez que buscan tratamiento y nos llaman y acuden por primera vez a nuestro centro. Vienen también derivados de otros centros que los derivan a nosotros, Pero bueno, nosotros atendemos sobre todo a personas que tienen un trastorno de la conducta alimentaria, independientemente del momento en el que estén. Puede ser que acaben de debutar, como que lleven ya un tiempo con el trastorno alimentario.
¿Y de qué forma se introduce el deporte en la recuperación del tratamiento de un TCA? Me refiero, si hay una persona que realmente le motiva a hacer deporte, le gusta, pero no sabe diferenciar el límite entre hacerlo sanamente y de la forma incorrecta. ¿Cómo se van introduciendo todo este tipo de actividades que pueden ser peligrosas en determinados momentos de la enfermedad?
Bueno, el deporte siempre es un hábito totalmente saludable. Lo único que cuando lo utilizas con el fin único de perder peso pues se convierte en algo que puede ser nocivo. Nosotros, en cuanto la paciente no presenta, por ejemplo, si son pacientes que están en un bajo peso, en infrapeso, están desnutridas, el deporte no lo incorporamos porque hay, o sea, esto al final son matemáticas, lo que entra por lo que sale. Entonces, si está saliendo más que entra, al final vamos a estar en negativo y la paciente pues va a tener riesgo para su salud. Pero en cuanto empieza a estar en unos índices de masa corporal que permiten que se practique actividad física, no hay ningún problema. Incluso consideramos que es una buena estrategia para afrontar, pero siempre no solo cuando se incorpora actividad física, intentarlo introducir con otros objetivos o motivos diferentes a los que pueden ser de solo perder peso, pues por el motivo de la parte social, por el motivo de encontrarme bien, de mejorar mi estado de salud, pero no solamente con el motivo de adelgazar.
Pues Yolanda, muchísimas gracias. Vamos a comentar ahora todo esto un poquito con las chicas que han querido participar en el programa. Hablarme un poquito sobre el Body Neutral, que me han contado por aquí que estáis trabajando en ello. Entonces, ¿qué es esto? Contadnos.
Sí, bueno, primero que todo, buenos días y gracias por la invitación a vuestro espacio. Somos un grupo de mujeres que nos encontramos ahora mismo en recuperación de un TCA y queremos aprovechar que hoy es el Día Mundial de Acción hacia el TCA para hablar sobre este tema, ¿no? Sobre el body neutral. ¿Qué objetivo tenemos con ello? Intentar visualizar este movimiento, ¿no? Y acercar a la sociedad pues un poquito a entender, ¿no? Qué valores o qué características tiene este movimiento y en qué se diferencia del body positive, que hoy en día está muy conocido, o incluso la otra parte contraria, ¿no? Que sería el body shaming. Un poquito estaríamos en el medio, en ese equilibrio, ¿no?
Lo primero que nos surgió es hacernos una pregunta entre todas, y qué es lo que entiende la sociedad por el body neutral, que por lo general pensamos que es una definición que hoy en día no se tiene muy considerada. Incluso pueden llegar a confundir con el body positive, que es algo, un movimiento que está como más interiorizado. Entonces, pues pensamos que la idea de no pertenecer a ningún estereotipo físico y querer a nuestro cuerpo sin juzgarlo ni llevarlo a ningún extremo, que es de lo que se caracteriza este movimiento, pues que es algo importante que podamos hablar y debatir, y sobre todo pues que pueda llegar a muchas personas, ya que es algo como un poco más desconocido que el body positive, que es hoy en día el que más prima en redes sociales.
Sí, no, exactamente lo que queremos preguntarnos es o intentar definir qué es el body neutral, ¿no? Pues un poquito la respuesta iría enfocada a un movimiento de rebeldía contra aquellos que tienen el cuerpo como punto de mira, ¿no? Es el único punto de mira. Entonces, en este caso, se trataría más de aceptarnos, de buscar esa aceptación y esa compasión con nosotros mismos, y no necesariamente tiene que ser de forma incondicional, es decir, no tiene por qué gustarnos exactamente todo o que nuestro foco para nuestra felicidad sea únicamente físico, ¿no? Entonces, tenemos que aprender un poquito a ser más tolerantes y más neutras, ¿no? En cuanto al concepto del cuerpo, y entender que abarca también otro tipo de conceptos.
Básicamente, en pocas palabras, es que aceptes tu cuerpo tal como sea. No llegar a idealizar que amas tus imperfecciones, que es la gran diferencia que tenemos con el body positive, y que incluso que te sientas mal si no amas esas imperfecciones, que es a lo que se está llegando el mensaje, que está llegando muchas veces a través de estas redes, que tienes que amar el también ser imperfecta, y es algo que tampoco es realmente real. O sea, tú tienes una imperfección, ponemos un ejemplo, ¿no?, que siempre es un poco más sencillo de ver con ejemplos. Pues si tú tienes estrías, pues tienes que levantarte y amar tus estrías. Sabes que las tienes, no es algo que te encante, pero tampoco te limita a tener tu día a día, o te hace que te sugestiones y que afecte a tu estado de ánimo. Simplemente sabes que están ahí, puedes intentar tratarlas, no tratarlas, y ya está.
Por tanto, como es un trabajo de un poco de introspección, ¿no?, también requiere pues una serie de búsqueda de información que hemos estado haciendo conjuntamente con las compañeras del centro, y nos hemos planteado, ¿no?, ciertas cuestiones acerca de este movimiento del body neutral, y un poco consensuado las respuestas desde el proceso en el que estamos pasando como pacientes de un TCA, pero también para abrirlas, ¿no?, a la sociedad y un poco pues acercarnos a nivel independiente, ¿no?, de cada persona, sino a nivel global para todo el mundo, en qué puede afectarnos el enfocarnos únicamente en el físico y por qué es tan importante quizás buscar ese equilibrio, ¿no?, esa neutralidad.
Y ya que estamos hablando precisamente de las redes sociales, ¿hasta qué punto influyen en el desarrollo de un TCA?
Yo creo que pueden llegar a influir mucho, sobre todo ahora mismo con redes sociales como TikTok o Instagram, en la que el algoritmo se fija mucho en los contenidos que ves. Pues, por ejemplo, en el Explora de Instagram, si ya ves un contenido sobre comida o sobre, bueno, relacionado con todo este tema, al final te va a salir todo y entras en un bucle en el que empiezas y ves y ves y ves, y acabas llegando a temas que a lo mejor tú ni siquiera te habías planteado. Acaba alimentando mucho más tus pensamientos, encuentras información que puede ser muy dañina para ti. Yo creo que sí que puede influir mucho, la verdad.
¿Y es un paso en la recuperación el eliminar las redes sociales, o por lo menos aprender a verlas desde un punto diferente? ¿Cómo tratáis esto?
Totalmente, ¿no? Yo creo que tenemos que ser conscientes de separar, de la importancia de separar lo que es real, lo que nos ayuda, de aquello que, como comentaba Yolanda, nos quieren vender, ¿no? Las empresas, los medios de comunicación, la sociedad a nivel cultural en que vivimos, en que tenemos que tener ese cuerpo perfecto, ¿no?, o esa belleza. Entonces es importante tomar esa conciencia y aceptarnos, ¿no?, para poder ser críticos ante tanta invasión de información, y sobre todo hoy en día, pues esto con las redes sociales, ¿no?
Además, que hay que ser muy autocrítico, aunque tú veas estas, compartas estas redes sociales, y al final son mensajes que te llegan por todos los sitios. No puedes hacer una negación y decir, lo borro, no lo veo e intento recuperarme. Al final, no solamente desde redes sociales, nos abordan con estos mensajes, incluso desde televisiones, vallas publicitarias, incluso comentarios de personas que realmente no tienen interiorizada esta enfermedad. Entonces tienes que aprender a lidiar con ello y tener una autocrítica sobre lo que realmente la sociedad transmite, y saber que no siempre todo lo que te transmiten es 100% real. No es algo que por lo general se pueda llegar a ello de una forma saludable. Entonces puedes tener un poquito esa controversia con todo lo que se nos manda de mensajes en cuanto, sobre todo ahora que se acerca el verano, Operación Bikini, farmacéuticas que intentan también pues venderte sus productos, y que hoy en día está muy normalizado. También el tema de gimnasios, como se comentaba antes, que camufla un poco esta enfermedad.
Y chicas, ¿pensáis que hay falta de información sobre los trastornos alimenticios? ¿Debería hablarse de todo esto en los centros educativos, como en el colegio, en el instituto o en la universidad? ¿Cómo veis este tema?
Sí, yo creo que es importante, ¿no?, que a todos los niveles o en todos los ámbitos de nuestra sociedad tratemos el tema no únicamente como una enfermedad, sino como algo que puede ocurrirnos a cualquier persona y poder entender esos factores o poder ser capaz de percibir esos factores previamente a la enfermedad es importante, ¿no? Para poder ayudar quizás o a nosotros mismos o a personas que tengamos a nuestro alrededor, para tener un conocimiento más claro, más exhaustivo y más realista, ¿no? De lo que supone un trastorno de la conducta alimentaria. Además, en la sociedad en la que vivimos, pues está muy normalizada, ¿no? La cultura gastronómica y, bueno, y cierto tipo de conductas también. Pero sí, yo creo que desde las casas también, desde los centros educativos y desde cualquier otro ámbito público, que se pueda concienciar a la sociedad de esta realidad, ¿no? Es muy importante para también un aprendizaje, para tener un aprendizaje sobre el tema y tratarlo como tal, ¿no? No como problema aislado de un grupo de personas o simplemente personas que están en extremo riesgo físico, por ambas partes, ¿no?
Lo que dice mi compañera, que muchas veces únicamente se visualiza que se tiene un trastorno de la conducta alimentaria cuando es algo visual en el físico, y no siempre es así. E incluso cuando empiezas a mejorar hábitos, o consideras que es mejorar hábitos, y la gente afirma esa mejora de hábitos, entonces refuerza que sigas con esa conducta que a lo mejor a ti te hace llevarla a extremos que no son saludables y no se te tienen por qué notar en el físico. Entonces, como únicamente no es en el físico que se puede visualizar cuando tú ves a alguien, es algo que va más allá, sí que se necesita, ¿no? que haya esta divulgación hacia las, sobre todo las personas jóvenes que hoy en día están muy relacionadas con el tema de redes sociales, de móviles, y que la realidad está un poquito apartada de sus vidas. Es como todo se idealiza y todo se hace contenidos que realmente pues a veces no es lo real.
Yo quería decir, en cuanto a lo de hablarse en centros educativos y colegios, que yo, por ejemplo, en el instituto sí que recibí la típica charla sobre los TCA. El problema es que se da una charla de una hora y ya está. Y eso al final hace muy poco, yo creo que tiene muy poco impacto en pues los alumnos. Así que, en mi opinión, sí, debería hablarse de ello, pero debería hablarse de ello de manera como diaria, ¿no? Por ejemplo, en el comedor, a la hora a lo mejor de servir los almuerzos en un colegio, pues tratar el tema de un poco más natural, permitir días en los que se tomen ciertos alimentos y a lo mejor se puede hablar de ello. Creo que hay que hacerlo de manera más constante y desde muy pequeñitos, porque con una clase que den en un instituto no se va a hacer nada.
Exactamente, ¿no? Y además normalmente siempre se suele abordar los términos de anorexia o bulimia, entendidos como los TCA, y hablamos de muchos otros factores, ¿no? Que nos puede llevar a este trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, encasillarlo, como bien dice mi compañera, a lo mejor en una charla, en un ratito, no lleva a conectar, ¿no? No lleva a conectar ni con el alumnado, ni con el profesorado, ni siquiera con las familias, ¿no? Para entenderlo de otra manera.
Y estábamos hablando de que hay consecuencias mucho más allá que la físicas en un TCA. Además, se suele hacer como el símil de un iceberg, ¿no? Que la puntita es el desgaste físico y en realidad el verdadero problema es todo lo que hay debajo del agua, ¿no? Entonces, ¿cómo es el desajuste emocional, los problemas para socializar, por ejemplo, a la hora de concentrarse en los estudios o en el trabajo? ¿Cómo se vive todo esto?
Muy complicado. Yo, por ejemplo, empecé bastante pequeña, entonces en el tema social lo he llevado muy mal. Me han costado mucho las relaciones sociales. Al final, nuestra cultura es muy centrada en comidas. Vamos a celebrar un cumpleaños, pues nos vamos de comida. Algo que ha salido bien, de comida. Claro, entonces al final te acabas alejando de todo eso, te pierdes. Yo creo que me he perdido toda esa época de adolescencia, de pues estar con gente, divertirme. Yo nada de eso lo he vivido. También el tema de educación. Yo, por ejemplo, ahora he tenido que parar mis estudios. O sea, es innegable que al final te afecta. La concentración no es la misma. Tienes una preocupación por, no sé, mucho perfeccionismo también.
Sí, digamos que al final es una enfermedad que para hacer en el día a día tu vida cotidiana pues te pone muchas trabas. No solamente en lo social, sino pues a la hora de abordar un trabajo, abordar algún problema que puedas tener en tu vida normal. No es únicamente que tienes el TCA y eso te hace verlo de forma diferente, sino que al final todas esas emociones que no sabes gestionar por determinadas cosas que te puedan pasar en tu vida te llevan más al impulso que te lleva el TCA. Entonces, si todo esto no te enseñan a abordarlo un poco y a saber que el iceberg no es únicamente las conductas, sino todos los sentimientos, emociones que tienes debajo y tienes que trabajar, y que incluso hay veces que cosas para ti han sido insignificantes y realmente sí que han ayudado a fomentar esa aparición de TCA. O sea, creo que es muy importante abordar, tal como decía Yolanda, todas las partes multifuncionales, desde las conductas hasta las emociones que te llevan a hacer esas conductas.
Exactamente, ¿no? Porque al final el hacer síntoma es la acción, es lo que se ve, pero debajo de todo eso, como bien nombrabas, debajo de ese agua, de ese iceberg, pues hay una serie de pensamientos, de emociones, de vivencias o experiencias, ¿no? Que quizás te han marcado de tal manera que utilizas, digamos, el síntoma como vía de escape, ¿no? Como una forma de evasión. Pero lo que hay que curar realmente es todo lo que hay dentro, ¿no? Lo que hay más allá de la conducta, para poder realmente hacer como una especie de reestructuración y realmente profundizar, ¿no? En dónde está aquello que te ha llevado hasta ahí y poder enfocarlo desde otra manera.
Y chicas, ¿qué hay que hacer si se sospecha de que alguien de nuestro entorno tiene un TCA? Como pacientes, ¿a vosotras cómo os gustaría que hubiesen actuado en determinados momentos vuestros amigos o vuestra familia?
Quizás pues lejos de ese juicio, ¿no? Quizás lejos de esa voz autoritaria, esa voz que todo lo sabe, que deberías de hacer y que no deberías de hacer, sino quizás un poco pues parar a escuchar a la persona, ¿no? Y un poco entender su situación, qué es lo que realmente le preocupa y un poco ver de forma global la situación de la persona, ¿no? Sobre todo ayudarla en el sentido de indicarle que la terapia creo que es algo muy necesario y más nosotras que lo estamos viviendo día a día aquí en el Centro CREA, es importante, ¿no? Recibir ese tratamiento, esa terapia para trabajarlo y poder ir más allá, ¿no? Porque no podemos tapar el sol con un dedo y al final este proceso lleva su tiempo y lleva su aprendizaje. Por tanto, tanto un familiar, un amigo, cualquier persona que podamos detectar que está pasando por lo mismo que estamos pasando nosotras ahora, pues sobre todo escucharle, evitar el juicio e intentar ayudarle recomendándole que aproveche para pedir ayuda a profesionales y que reciba terapia, ¿no?
Sí, yo destacaría sobre todo el pedir ayuda profesional, porque muchas veces se tiende a que familiares o amigos vengan y te den la solución que es básica y que se puede pensar que haciendo X cosa vas a salir de un TCA. Entonces, pues como decía mi compañera, no entrar en juicios, sino recomendar que hay más ayuda, que hay más allá, y que cuanto antes se encuentre realmente el problema y empieces a gestionarlo y abordarlo, pues seguramente no te haga llegar a tocar más fondo del que ya estás cuando entras en un trastorno de la conducta alimentaria.
Yo sobre todo lo que recomendaría es no hacer los típicos comentarios de esto es muy fácil, no sé por qué lo haces, si antes lo hacías, ¿no? Evitar esa crítica porque como antes ha dicho Yolanda, en esos momentos no pensamos de manera racional. Al final ese mensaje no nos llega, nos vamos a poner a la defensiva o simplemente nos vamos a paralizar. Lo que nos van a decir nos va a entrar por un oído y nos va a salir por el otro. Así que quizás es ir más tranquila, como estaban diciendo mis compañeras, y recomendarle, pues mira, yo conozco este sitio o creo que te podrías beneficiar mucho de una terapia. E incluso si a lo mejor has visto que una persona está realizando ciertos síntomas y de momento para, no pensar que ese problema está solucionado porque muchas veces los pensamientos siguen ahí. Entonces, igualmente aunque pienses, oh, se ha solucionado, no, igualmente dices, o sea, le puedes decir, pues igualmente no estaría mal ir y revisar y ser un acompañante, ofrecerte si necesita ayuda, más como un pilar más que para juzgar.
Y sobre todo, transmitir que por tener ayuda psicológica no es una enfermedad de la que te tengas que sentir avergonzada. creo que es muy necesaria, que cada vez además se están dando por suerte más ayudas para que haya más expertos en seguridad social sobre estos, no estos trastornos únicamente, sino pues que se puede ir a un psicólogo sin sentir esa vergüenza de no es que estoy yendo a un psicólogo, y encasquillarte a lo mejor o ponerte etiquetas, que al final es una enfermedad, no es tan visual como cuando te rompes una pierna, pero es igual de necesaria.
¿Cómo está siendo vuestra experiencia en el centro CREA? ¿Qué es lo que más os gusta hacer allí? ¿Qué destacaríais de los servicios que ofrece? Contanos un poquito.
Bueno, yo personalmente, que llevo con este trastorno un tiempo y he estado a lo mejor en otras determinaciones intentando buscar ayuda y buscar pues salir de este TCA, sobre todo aquí me gusta que se aborda todo, o sea, no únicamente se queda en la parte baja del iceberg que comentabas, que puede ser todo el tema de sentimientos, emociones, sin gestionar, creencias, valores, cosas que no se ven más allá, sino que además también se trata a la vez con el tema de nutrición, que muchas veces también si empezamos con el tratamiento únicamente en la parte de abajo o en la parte de arriba, al final esto pues no hace que puedas mejorar. Es lo que comentábamos durante toda la entrevista, que se necesita abordar todas las multifunciones a la vez para ir mejorando. No puedes dejar una a un lado. Entonces, desde Centro CREA, lo bueno es que estás acompañada en la nutrición, sobre todo, que es lo que se suele mandar hacer en casa cuando la asistencia es más ambulatoria. Tú vienes aquí, comentas un poco el cómo te sientes, haces terapias, y luego realmente la nutrición necesitas esa ayuda, ese empuje de que alguien no te deje dar ese paso atrás cuando tienes miedo de tener un plato delante. Entonces aquí creo que entre eso y que los compañeros que ves que te apoyan, y luego pues las terapeutas que te acompañan en todo esto sin sentirte juzgada y hacen que puedas ver realmente que hay salida, que es lo más importante, el focalizarte en que puedes llegar a ver la luz, en que puedes tener una vida totalmente con una recuperación total del TCA, que a mí es algo que me costaba ver anteriormente, y eso es lo que al final te impulsa a no parar y a seguir hasta que pasemos de esta enfermedad.
Como decía mi compañera, el equipo multidisciplinar creo que es algo a destacar, porque no solo te tratan, como ha dicho, psicológicamente, sino nutricionalmente. Tienes a las compañeras que son un soporte increíble. No te sientes, no sé, tan extraña, ¿no? Antes de estar acostumbrada a estar sola o no conocer a nadie, ves que aunque no tengan exactamente los mismos síntomas que tú o el mismo diagnóstico, te entienden y no te van a juzgar. Es un lugar seguro en el que puedes hablar de cómo te sientes, de cómo te ves a ti misma y sabes que te van a entender y su imagen de ti no va a cambiar. No sé, te sientes muy acompañada. Además, creo que es un recurso bastante necesario y yo pues me alegro de haber tenido la oportunidad de haber podido entrar aquí y estar siendo tratada, porque también tenemos talleres durante el centro en los que tratamos diversas cosas como psicoeducación, en los que tratamos las distintas fases de la enfermedad, otros como a lo mejor convivencia, en los que también nos enseñan a comunicarnos de manera asertiva entre nosotras, como si tenemos algún problema entre nosotras poder decírnoslo de manera asertiva y totalmente, no sé, un lugar seguro.
Sí, ¿no? Y yo para añadir algo más a lo que han comentado mis compañeras, y estoy totalmente de acuerdo, para mí el Centro CREA es un aprendizaje continuo, ¿no? Es un pilar fundamental en este proceso porque, primero, te ayuda a tomar conciencia de la enfermedad y luego te ayuda a darte esas herramientas o te aporta esas herramientas a todos los niveles para poder caminar por ti misma, ¿no? Y poder superarlo. También el hecho de tener esa parte nutricional no enfocada a simplemente hacer una dieta para adelgazar o engordar, sino una dieta enfocada a una alimentación saludable donde todo cabe y no se focalice, ¿no?, en un número o en un peso, creo que también es muy importante, ¿no?, para nosotros. Y luego, sobre todo, pues ese aprendizaje continuo es un proyecto de desarrollo y crecimiento personal para erradicar totalmente la enfermedad, como ha comentado antes mi compañera, y a nivel personal, ¿no?, para todas las situaciones de nuestra vida. Entonces creo que es una oportunidad grandísima y un recurso tremendamente grande, ¿no?
Le quiero hacer una pregunta a Yolanda ahora, hablando más sobre el aspecto de investigación de los TCAs. ¿En qué momento diría que estamos ahora mismo? Quiero decir, ¿hay muchos estudios centrándose en esto? ¿Se sabe el 100% de la información sobre los trastornos de la conducta alimentaria? ¿En ese aspecto cómo definirías la situación?
Bueno, los trastornos de la conducta alimentaria, debido a las serias consecuencias que tienen, la elevada comorbilidad, elevadas tasas también de mortalidad, porque son muy altas, es un problema de salud mental que preocupa mucho y que es cierto que mueve mucha investigación. Actualmente se está centrando mucho también en aspectos más biológicos, aspectos genéticos, y sobre todo lo que sabemos, que es lo que menos nos gusta, es que se investigan tratamientos en intervención, pero sabemos que los tratamientos necesitan tiempo, que son tratamientos largos. Están cada vez los tratamientos más focalizados en las cosas que necesitan. Estamos aprendiendo, ya sabemos que hay un modelo de intervención que es el que funciona, el que cuenta con evidencia científica y sobre el que hay que ir y sobre el que hay que seguir investigando y aportando y trabajando. Y bueno, nos gustaría que este problema de salud fuese más sencillo de porque los trastornos de la conducta alimentaria son muy fáciles de evaluar y de identificar. No son problemas que digas, no, os ha pasado 2 años de su vida peregrinando y nadie sabía lo que tenía. No, un trastorno alimentario se detecta rápido, se evalúa rápido, pero los tratamientos y la intervención lleva tiempo, y en eso es en lo que está la investigación. También se están desarrollando programas de intervención con padres, se están desarrollando, investigando, porque los trastornos de la conducta alimentaria muchas veces pues llevan asociados, llamamos comorbilidad, cuando llevan asociados otro tipo de problemas. Entonces, tratamientos que impliquen no solamente el abordaje del trastorno alimentario, sino que también aborden las otras necesidades que presentan estas chicas, y en eso es en lo que se está desarrollando la investigación.
Chicas, para cerrar un poco este espacio, me gustaría que lanzaseis un mensaje positivo y de ánimo a las personas que nos puedan estar escuchando y que estén pasando por lo mismo que vosotras. Da igual en qué punto de la enfermedad, como decíais, pero os entendéis, y entonces me gustaría que les animaseis a no decaer y a confiar en que la recuperación es posible, ¿no? Entonces, si pudieseis miraros a vosotras mismas hace un año, hace 2 años o hace 3-4 meses, ¿qué os diríais a vosotras mismas para no echar un paso atrás y seguir avanzando de manera confiada en el proceso?
Que si eres consciente de que tienes este tipo de pensamientos, busca ayuda. Y en el caso de que pues tú no quieras ayuda y te estén intentando buscar ayuda, acéptala. Acéptala, porque vivir con un TCA no es vida. Te limita en todos los aspectos que hay. Nos merecemos algo mejor. Así que por mucho que ahora mismo no quieras salir y pienses, estoy bien, lo puedo hacer sola, un poquito de ayuda siempre nos va a venir bien, acéptala.
Sobre todo también confiar en que se puede salir totalmente. Que muchas veces cuando estás en esta enfermedad piensas que hay algo que siempre va a ser parte de ti, porque confundes la enfermedad con tu propia persona y pasas a ser las dos cosas. Entonces, que desvincularte de esta enfermedad no es imposible. Te puedes desvincular, puedes volver a ser tú, aunque realmente no te hayas conocido del todo, y que realmente pues la vida está para vivirla, y vivirla con un TCA, por desgracia, no es vivir.
Además de pedir ayuda, además de confiar en el proceso, también superarse a uno mismo y vencer a ese miedo, ¿no?, que a veces nos paraliza. Tomar acción realmente y ser consciente de lo que nos está pasando y no intentar solucionarlo por nosotros mismos o buscar otros métodos que al final solo lleva a empeorar, ¿no? Simplemente tomar acción, ser valiente y superarse, porque creo que todos nos merecemos una vida digna, una vida feliz, y eso implica vivir.
Yo añadiría que es algo que da mucho miedo, que una vez que empiezas el tratamiento, sobre todo las primeras semanas, primeros meses, no es fácil. Muchas veces te quieres salir huyendo, se pasa mal, pero realmente cuando empiezas a ver que das pequeños pasos es cuando empiezas a ver realmente la luz, y eso es lo que hace que no dejes el tratamiento y se pueda llegar a esa vida que todas queremos tener, que por eso estamos aquí. Sobre todo decir a la gente que pueda tener este trastorno o familiares, que es algo que no es fácil, no es un paso sencillo, que da mucho miedo, incluso desde el momento en el que sabes que estás sufriendo un trastorno, que te das cuenta realmente de que necesitas esa ayuda, pero que no es imposible y que por suerte hay muchos terapeutas que te hacen que empieces a dar esos pequeños pasos que veías imposibles y empieces a tener un poquito más de vida.
Es importante también, ¿no? Creo que es una enfermedad que no se elige, pero como bien decía el filósofo francés Jean-Paul Sartre, uno elige lo que es con lo que hicieron de él. Quizás no podemos elegir o nos hemos visto en esta situación y cuando hemos tomado conciencia de ello, pues nos sentimos en un lugar muy difícil, ¿no? Para salir de ello, pero sí que podemos elegir lo que queremos hacer con nuestra vida y podemos elegir vivir y tener una vida mejor. Así que no hay que tener miedo, hay que aceptar la ayuda, hay que confiar en el proceso y luchar y seguir adelante.
Y Yolanda, desde el punto de vista profesional, ¿cómo animarías a la investigación de los TCAs a que se den más recursos, a que se incluya este tipo de temas en la educación para que tanto familias como pacientes tengan la información suficiente? ¿Cuál sería tu mensaje?
Pues mi mensaje es la realidad, o sea, lo que estamos viviendo a día de hoy, desde el elevado número de personas que están sufriendo con este problema de salud, necesita ayuda. Necesita que se las atienda, necesitan recursos especializados, profesionales especializados. Y bueno, yo estoy admirada con ellas de escucharlas porque han dado unos mensajes claves, han dado unos mensajes positivos. Y bueno, ya han dicho, yo creo que con el mensaje que han dicho que esto no es vida, esto no es vivir, creo que con esto es suficiente para fundamentar y alentar que se siga investigando, que se siga haciendo programas de prevención eficaces, adecuados, buenos, no como ha señalado la compañera, algo puntual que se queda ahí residual y pasas el expediente de no, sí, en mi centro hemos hablado de trastornos alimentarios, pero eso no es una prevención, eso no es un programa de prevención. Y nada, y aprovecho aquí para decirles que son unas guerreras y que me ha encantado escucharlas.
Pues chicas, muchísimas gracias, de verdad, sois unas valientes. Estoy segura de que este espacio va a ser un lugar seguro también para mucha gente que nos pueda escuchar y todo el ánimo del mundo lo vais a conseguir, esto y todo lo que os propongáis. Y Yolanda, gracias por el tipo de iniciativas que se llevan a cabo en el Centro CREA, que nunca dejemos de luchar por este tipo de enfermedades, ¿no? Para que se conozcan y para que se solucionen. Así que, chicas, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí.
Igualmente.
Gracias a ti por darnos este espacio.
Te preocupan los años que pasarán, te preocupan las cosas que llegarán. El presente es el viaje que escribirás del pasado, nadie se acordará. Si la luz se apaga con el tiempo, que la oscuridad no te dé miedo. Saca las armas de tu corazón, que la luna brilla más que el sol. Siempre te tendrás aquí presente. Tengo miedo al despertar, que la vida en un segundo se va. No te detengas.
El 2 de junio, Día Internacional de Acción por los Trastornos de la Conducta Alimentaria. Marca esta fecha en tu calendario para no olvidar que tu ayuda también cuenta. Es trabajo de todos el querer aprender sobre los TCAs y otras enfermedades de salud mental que aún muchas personas sobrellevan en silencio, por miedo al rechazo y a la falta de empatía. Si crees que tú o alguien de tu entorno puede estar viviendo un trastorno de la conducta alimentaria, en el Centro CREA, ubicado en el campus de la Universidad Miguel Hernández, te recibirán con los brazos abiertos para ofrecerte lo que necesites. Pedir ayuda es de valientes. Nosotros lo dejamos aquí. Espero que este programa especial les haya tocado el corazón y que hayan sido un poquito más conscientes de la importancia de cuidarnos y de responsabilizarnos también de hacerlo con quienes nos rodean. Porque, citando a la Madre Teresa, a veces sentimos que lo que hacemos es solo una gota en el mar, pero el mar sería un poquito más pequeño si le faltara esa gota. Un saludo a Joaquín Maruenda al mando del control técnico. Yo soy Ana María Ronis. Gracias por escucharnos.
Llevas toda la vida, tanto tiempo esperando, toda la vida, como un regalo. Tengo miedo al despertar, que la vida en un segundo se va. No te detengas, mira para arriba, que el tiempo no nos va a esperar. Tengo miedo al despertar.
despertar, que la vida en un segundo se va. No te detengas, mira para arriba, que el tiempo no nos va a esperar. Tengo miedo al despertar, que la vida en un segundo se va. No te detengas, mira para arriba, que el tiempo no nos va a esperar. Tengo miedo al despertar, que la vida en un segundo se va. No te detengas, mira para arriba, que el tiempo no nos va a esperar. Tengo miedo al despertar, que la vida en un segundo se va. No te detengas, mira para arriba, que el tiempo no nos va a esperar. Tengo miedo al despertar, que la vida en un segundo se va. No te detengas, mira para arriba, que el tiempo no nos va a esperar. Tengo miedo al despertar, que la vida en un segundo se va. No te detengas, mira para arriba, que el tiempo no nos va a esperar.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.